Dicen que los detalles importan poco, pero en esta ocasión son vitales para comprender la situación. El doctor John H. Watson, mano derecha de Holmes, se encontró con un viejo amigo, el señor Utterson, mientras compraba provisiones. La fama que habían ganado el señor Holmes y su amigo fueron lo único que necesitó Utterson para contarle sobre lo que le preocupaba. Mientras charlaban, intentando no estorbar a los transeúntes, Watson descubrió que durante las últimas semanas, el doctor Jekyll, un hombre respetable de la sociedad londinense, parecía haberse convertido en la víctima de un mal hombre que buscaba arrebatarle dinero y su buen nombre. Claro está que ese hecho por sí mismo nunca habría sido suficiente para atraer la atención del excéntrico Holmes, y su mejor amigo lo sabía. Seguro se trata de un familiar lejano y un tanto aprovechado, intentó razonar Watson, pues su tiempo junto a Sherlock le había hecho entender que todo tenía una explicación. Se despidió de Utterson, alegando que había olvidado pasar por el servicio postal, y se fue, no sin antes prometerle a su viejo amigo que charlaría con Sherlock al respecto. Como dice un viejo proverbio, el infierno está lleno de buenas intenciones. Watson tenía la idea de hablarlo con Sherlock, pero un nuevo caso se presentó y la situación del Dr. Jekyll pasó a ocupar el último lugar en su mente. No fue sino hasta un mes después que, durante una cena en honor a las hazañas del gran detective, sus caminos se cruzaron. El Dr. Jekyll levantó una copa, con su mano temblando ligeramente, y musitó: «El bien y el mal existen. Lo he visto con mis propios ojos. Pero usted, señor Holmes, es capaz de ver a través de eso». Por supuesto, para el hombre que se jactaba de poseer una inteligencia fuera de la comprensión humana, el comentario pareció desatinado e incluso le susurró a su gran amigo John algo al respecto. «¿El bien y el mal? ¿Lo escuchaste? Como si hablara del día y la noche». Pero cuando lo buscó con la mirada, el hombre ya no estaba allí. Aunque a Sherlock le hubiera gustado nunca más cruzar su camino con el de aquel doctor, pronto su destino se entrelazó con el suyo. El señor Utterson volvió a buscar a John, ahora con más apuro. Su primo, Richard Enfield, le había contado algo alarmante. Aquel hombre que parecía estarse aprovechando de la bondad del doctor había causado un gran alboroto cuando, con la hazaña propia de un ser maligno, le propinó un par de golpes a una niña. Los padres de ella renunciaron a la idea de hacer las cosas más grandes y, siguiendo el consejo de Enfield, aceptaron recibir una remuneración económica por esa vil acción. El hombre maldito poco después les entregó un cheque que, para la sorpresa de Enfield, estaba firmado por el Dr. Jekyll. En cuanto Utterson se enteró de aquello, la preocupación le invadió. Su apreciado amigo podía verse envuelto en un gran escándalo si más gente se enteraba de que mostraba apoyo a un hombre así. Pero cuando estaba a punto de buscarlo para hablar con él, recibió una noticia que le preocupó aún más. Como buen amigo del doctor y siendo un excelente abogado, tenía años encargándose de sus asuntos legales, sean cuales fueran. Así que cuando le fue entregado por un recadero un sobre que contenía el testamento actualizado de su amigo, no le pareció extraño en lo absoluto. No fue hasta que leyó las nuevas indicaciones cuando su paranoia le indicó que podía estar corriendo peligro, pues según su voluntad, si moría o desaparecía, sus bienes pasarían a manos de un tal señor Edward Hyde. Con esos nuevos conocimientos en mente, John corrió hacia el número 221B de la calle Baker y entró a la residencia de su amigo para informarle que tenían trabajo. Sherlock en un principio pensó que estarían chantajeando al doctor con información importante sobre su persona, así que decidieron seguir el procedimiento habitual. Así fue como unos días después lograron localizar al señor Hyde. No fue ni por asomo una tarea sencilla, pues parecía casi tan ermitaño como el propio Holmes. Nunca salía por la extraña puerta que parecía conectada a la residencia de Jekyll, pero cuando por fin lo hizo, su apariencia dio pie a que comenzara el análisis minucioso del detective prodigio. Era bajo, caminaba ligeramente encorvado y parecía deformado. Pero lo que más le dejó pensando fue su sombría mirada. Intentaron conseguir información. Incluso Sherlock trató de ser directo para buscar una reacción de su parte, la cual consiguió al preguntar sobre la naturaleza de su relación con el doctor. Después de que la pregunta abandonó sus labios, el misterioso señor Hyde se apartó indignado y regresó por donde vino, dejándoles pensativos. Sherlock acepta nuevos casos, y pronto un año pasa desde aquellos sucesos. Aún los recordaba bien, pero ya no eran algo que ocupara su cabeza. Cuando el teléfono sonó para notificarle de algo que podría interesarle, salió sin John para conocer el caso, sin saber que se metería en la boca del lobo. Cuando Sherlock repasaría el momento en su mente tiempo después, descubriría que no prestó la minuciosa atención que le caracterizaba. En cuanto se estacionó fuera de la residencia, pudo ver que había un auto pequeño y mal estacionado, seguramente por la prisa. Notó también que la puerta no estaba cerrada y no mostraba señales de haber sido forzada. Más bien se abrió por dentro y escuchó también una voz apresurada, como si repasara un guión mental. ¿Hay alguien ahí? ¡Necesitamos ayuda! Se introdujo en la sala y se sorprendió al ver a Sir Danvers Carew en el suelo, dándole la espalda. Pensando que podía haber sido víctima de un infarto, dio dos zancadas para alcanzarlo y colocó una mano en su brazo, y con la otra tanteó en busca del bastón, que sujetó con fuerza. Al lograr dar vuelta al cuerpo, descubrió que su cara había sido deformada por golpes, y al tocar el bastón, su mano se llenó de un líquido viscoso. Sangre. Miró a su alrededor, buscando la fuente de aquella voz que le había pedido ayuda, pero estaba solo. ¿Quién era? Pensó durante un minuto y pronto un recuerdo llegó a su mente mientras marcaba el número de la policía. La voz era de Edward Hyde. Luego de que un policía tomó su declaración, comenzó con su trabajo. No perdió tiempo y localizó al policía a cargo del caso para hacerle saber su teoría. Edward Hyde había matado a Sir Danvers Carew. Trabajando juntos, fue capaz de guiarlos al departamento del hombre, pero al llegar ahí, encontraron el lugar saqueado y muchos papeles quemados. Holmes se reúne con Watson y le cuenta lo que había sucedido, intentando conectar las piezas faltantes para tener una imagen completa. Pero pronto se dan cuenta que la única forma de entender todo es enfrentarse al Dr. Jekyll. Parten a buscarlo a su residencia y al encararlo, el doctor solo es capaz de horrorizarse ante lo que escucha y les aclara que ya no sostiene ninguna relación con él, probándolo por medio de una carta de despedida escrita por Hyde, la cual les permite quedarse para que continúen trabajando con la policía. Sin embargo, Sherlock nota algo extraño en el doctor. Su rostro poseía rasguños, pero no detectaba el inconfundible aroma de un gato o algún animal que pudiera tener como mascota que lo causara. Además, su ropa lucía desaliñada. Sus labios estaban resecos y miraba hacia un lado, elaborando una secuencia de mentiras. Se despidieron cortésmente y volvieron a la calle Baker. «Esto no tiene sentido», murmuró Watson, con la carta de Hyde en la mano. Sherlock levantó la mirada de su taza de té, esperando que elaborara en su comentario. «Esta es una carta de Jekyll, la que nos envió para la fiesta en tu honor. Y esta es la despedida de Hyde. ¿Notas algo?» El detective no necesitó acercarse demasiado para saber que era la misma caligrafía. A pesar de sus esfuerzos y cooperación con la policía, el paradero de Hyde continúa siendo un misterio. Poco a poco las cosas parecen volver a la normalidad, y el Dr. Jekyll vuelve a ser anfitrión de múltiples eventos sociales a los cuales Sherlock se encarga de asistir junto a su amigo. Luego de una cena semanal en casa del doctor, se enteran que un viejo colega de Jekyll, el Dr. Lanyon, ha enfermado gravemente y que el mismo médico ha vuelto a recluirse en su vivienda. A los pocos días, la noticia de la muerte de Lanyon azota a la clase alta londinense. Pero lo que más sorprende a Sherlock es cuando Watson aparece con una carta dirigida hacia él, escrita por el hombre fallecido. Mientras John y Sherlock pasean por las calles de Londres, charlando sobre los últimos sucesos, se encuentran brevemente con el Dr. Jekyll, que lucía pálido y parecía haberse encorvado como lo haría un hombre por la edad. Su caminar era doloroso a la vista, y cuando los hombres buscan acercarse a él, pueden ver cómo su rostro parece deformarse, antes de que se aleje con prisa por otro lugar. Unos días después, mientras Sherlock comenzaba a trabajar en un caso nuevo, la puerta de su residencia es golpeada con insistencia, y Watson atiende, sorprendiéndose al ver al fiel empleado de Jekyll, que lucía desesperado. «El señor Jekyll no se encuentra bien. Lleva días encerrado. No me deja siquiera llevarle comida. Solo escucho sus quejidos y llanto, pero cuando logro comunicarme con él, me pide que le consiga medicamentos. Tienen que ayudarme, por favor». Es todo lo que dice, y ambos aceptan siguiéndolo de cerca. Al llegar a casa de Jekyll, son guiados hacia la puerta del lugar donde el doctor se había encerrado. Y tras poca deliberación, Watson comienza con la difícil tarea de tirar la puerta. Cuando el marco por fin cede y logran ingresar, lo único que encuentran es el cadáver de Edward Hyde, el cual, confirma Watson, no tenía ni siquiera unas horas de haber perdido la vida. «¿Dr. Jekyll?», le llaman, buscándolo por todo el lugar, pero es inútil, porque el hombre no está. Tras unas horas de búsqueda, lo único que encuentran es un sobre dirigido a Sherlock Holmes. «Señor Holmes, usted no me debe nada a mí, pero le pido que lea el sobre que le dejó mi difunto amigo, el Dr. Lanyon, y si lo desea, después lea el contenido de este sobre». Esa noche, una vez que está de vuelta en su casa, Sherlock se dispone a obedecer las indicaciones del doctor. «Una terrible maldad reina en el hombre», es como comienza la carta de Lanyon, donde relata los sucesos previos a su fallecimiento. Lanyon había mantenido correspondencia con su viejo amigo luego de la última cena a la que asistió. En sus cartas, Jekyll le suplicaba que fuera a su laboratorio y buscara ciertas cosas, con la promesa de que posteriormente él enviaría a un mensajero por esas cosas. El fallecido aceptó como un favor a su gran amigo, pensando que la razón lo había abandonado. Una vez que el mensajero llegó, descubrió que se trataba de Edward Hyde, que llevaba el rostro ligeramente desfigurado por rasguños profundos y usaba ropa mucho más grande que su talla. No queriendo alargar el encuentro, Lanyon le entrega las cosas, preguntando si su amigo se encontraba bien. «Bien, bien. El doctor hizo un experimento, uno bastante revolucionario, ¿sabe? ¿Le gustaría verlo?», preguntó con un deje de malicia, y Lanyon, dejando que su curiosidad le ganara, aceptó. Hyde mezcló las cosas que Jekyll le había pedido y las convirtió en una especie de pócima de la cual bebió, y ante la mirada estupefacta del médico, Hyde se transformó en el Dr. Jekyll. «Mi buen amigo Jekyll, que Dios lo perdone», es la frase con la que termina la carta. Tras un largo descanso para procesar lo que había leído, Sherlock sacó el contenido del último sobre, que incluía un cuadernillo de notas escritas por el Dr. Jekyll. «Anoche conocí a un hombre sin igual, James Moriarty. Es un hombre con una manera única de ver la vida. Entablamos una larga conversación que me ha dejado pensando. ¿Qué es el bien y qué es el mal?». Los ojos de Sherlock se abrieron por la impresión. ¿Moriarty? ¿Su gran enemigo? Continuó leyendo, sorprendiéndose al darse cuenta que Moriarty había sembrado la idea en la mente de Jekyll, lo que le llevó a iniciar un experimento para separar las dos partes que comprenden el alma, el bien y el mal. Sus pruebas lo llevan a crear dos opciones. Una, lo transforma en Edward Hyde, un hombre corrompido por la maldad, y la otra, lo regresa a su verdadero yo, Henry Jekyll. Pero las cosas se le fueron de las manos, pues poco a poco perdió el control y ya no era capaz de detener sus transformaciones. Y Hyde había explorado el lado del mal hasta el punto en que se volvió demasiado poderoso, liberándose únicamente con la muerte. Se le heló la sangre al comprender todo lo que había pasado, y mientras archivaba los documentos en un lugar donde John podría encontrarlos, fue consciente de la presencia de alguien más en la habitación. Moriarty. «Tú lo tramaste todo», Sherlock habló, acomodándose en su sillón. Te tomó bastante tiempo descubrirlo. ¿No se suponía que eres el mejor detective? Ni siquiera notaste en todas las trampas en las que te caíste. Durante varias horas se sentaron cara a cara, mientras Moriarty le explicaba cuál había sido su plan. Debía crear un caso lo suficientemente bueno como para que Sherlock se involucrara, y fue perfecto que tuviera alguna relación con su mejor amigo. Por primera vez, Holmes se había visto superado, y cuando a lo lejos comenzó a escuchar las sirenas de la policía, su ceño se frunció. Y por si fuera poco, dejaste tus huellas en una escena de crimen. Sherlock Holmes, el asesino de Sir Danvers Carew y responsable de la desaparición de Jekyll. Me diste lo que siempre busqué en bandeja de plata. Tu carrera está destruida al igual que tu vida. Después de decir eso, el hombre se levantó y desapareció por la puerta. Las patrullas estaban cada vez más cerca y Holmes, sin saber qué hacer por primera vez en su vida. Sherlock Holmes se quita la vida después de ser acusado por el asesinato de Sir Danvers Carew. Es el tema de cada periódico. Pero lejos de Londres, una pareja de amigos se reencuentra para planear su siguiente movimiento contra Moriarty y para limpiar el nombre de Sherlock Holmes.